Hola, saludos de TerpWise. Soy Vidal Chávez, intérprete de conferencias. Este es el episodio número 35 y tercera parte de muchas que interminablemente podríamos dedicar a la interpretación consecutiva. Pueden escuchar este episodio de manera independiente. No obstante, les recomiendo que escuchen el primer episodio de la serie con el mensaje íntegro de Laura Sokki y el anterior inmediato con comentarios complementarios e ilustrativos de nuestras colegas intérpretes profesionales, Hilda Tejada y Verónica Méndez. Continuamos con ellas con todo y sección de lluvia de preguntas incluida. Adelante.
Los conceptos que nos pone Laura en sus apuntes es la reconstrucción del discurso en la lengua de llegada. No solo reproducir lo que ha dicho el orador, implica otras cosas, como por ejemplo hablar en público, saber usar el micrófono, mantener el contacto con el público, presentar nuestro discurso con fluidez, etcétera.
No poderle dar también las inflexiones al lenguaje, porque puede ser un discurso muy adusto o puede ser un discurso con mucha carga emocional y es muy necesario que se pueda tener. Recomendación para el uso del micrófono, lo adecuado es que te quede más o menos a una cuarta de distancia, ¿no? O sea, pones tu mano como si estuvieras midiendo una cuarta de tu boca al micrófono y a esa distancia es correcta para que te puedan escuchar bien, siempre y cuando tengas la voz bien impostada y estés sentada en una postura correcta, es decir, con el pecho hacia afuera, que no estés encorvado. De otra manera, pues le estás hablando como a tu vientre en lugar de estar proyectando la voz hacia afuera.
Así es. Debemos aprender a manejar cualquier tipo de situación. No es lo mismo estar en una junta de trabajo que en una reunión bilateral o que en una conferencia de prensa. Nuestro registro, nuestra forma de conducirnos, las palabras que vamos a utilizar, la entonación, todo eso juega un papel muy importante dentro de nuestro trabajo.
Claro, es importante que como intérpretes siempre estemos conscientes de los distintos tipos de discurso que debe haber, que hagamos un análisis previo del discurso y del tipo de registro que vamos a utilizar, porque no es lo mismo que estés interpretando un debate o una entrevista, un carácter informativo o puede que argumentativo, a que estés haciendo una narración. Uh-huh. Si tú estás haciendo una narración, pues vas a tener que utilizar más coloquialismos y será una narración más casual y muy probablemente tengas capacidad, digo yo, como de ver la película, ¿no? Cuando estás platicando una película, que eres capaz de reproducir la historia completamente porque literalmente la estás viendo en tu cerebro. En cambio, si estás metida en un discurso argumentativo, es muy difícil que estés viendo la película porque estás más concentrado en escuchar a las dos partes. Y tú tienes que tener capacidad de moverte dentro de ese rango. O, por ejemplo, un discurso que esté un profesor informando a sus alumnos, que es distinto a que si tienes un profesor informando a sus pares, que claro, va a tener un registro un poco más alto, va a ser mucho más complicado, mucho más difícil, en un lenguaje más elaborado. Entonces,
más
siempre,
académico,
siempre,
¿no?
Una de las obligaciones de un intérprete es poder tener un buen conocimiento de análisis de discurso para saber a qué tipo de material se va a enfrentar a la hora que esté reproduciendo.
Otra habilidad muy necesaria y que tenemos que desarrollar para poder llevar a cabo un buen trabajo es la memoria, la capacidad de recordar algo. Podría decirse entonces que la memoria es la cantidad de pensamientos que se retienen.
Tenemos que recargarnos en nuestra memoria y por eso tenemos que tener capacidad de desarrollarla. Para mucha gente, el pánico de hacer interpretación consecutiva es a causa de que no tienen suficiente confianza en su memoria. Pero siempre hay ejercicios muy buenos y muy adecuados para desarrollarla, ¿no? La memoria es de dos tipos. La memoria que nosotros utilizamos, que es la memoria de corto plazo, la memoria de trabajo.
¿La memoria operativa también le llaman?
La memoria operativa o el ROM en una computadora, ¿no? La memoria a corto plazo es cuando recibimos la información, la almacenamos automáticamente en la memoria, en donde puede mantenerse solamente unos cuantos segundos. Y si no le prestas atención, más o menos unos 30 segundos después,
se va a perder.
Borra,
¿no? Y está la otra memoria, la memoria a largo plazo, prácticamente ilimitada, tanto en capacidad como en duración.
La memoria de largo plazo tiene la ventaja que es en donde vas almacenando toda la información que ya recibiste y que acaba por convertirse en conocimiento, que se acaba por llamarse conocimiento declarativo, es decir, que tú adquieres la información y se vuelve parte de tu disco duro. Ajá. Entonces, cuando necesitas recurrir a ella, solamente jalas la palabra. No sé si te ha pasado, Vero, uh-huh, haciendo la interpretación y oyes una palabra que tienes mucho tiempo de no escuchar y de la nada te brota la palabra exacta y tú misma te sorprendes y dices, yo, ¿de dónde me sabía esa palabra, por Dios?
Así, ¿no? Es, sí.
Resulta que te la sabes porque de tu memoria de corto plazo, esa palabra, ya sea por el uso recurrente, acabó siendo almacenada en tu memoria de largo plazo y se convirtió en conocimiento declarativo.
Y ya en una cultura general para ti también,
es,
¿no?,
una cultura general, se vuelve parte de tu acervo, parte de tu vocabulario y puedes recurrir a ella cuando quieras, solamente necesitas invocarla y sacarla.
Llegamos a la sección que se llama lluvia de ideas.
Okay.
Vero, ¿siempre usas los símbolos o usas más palabras que símbolos? En lo personal, ¿qué es lo que apuntas tú?
Fíjate, yo sí tengo ya como un cúmulo de símbolos que me son muy prácticos, que son muy internacionales, pero a mí lo que me ayuda muchísimo son las terminaciones. Ya tengo así como que mi glosario de terminaciones y que son adaptadas a lo que a mí me ha funcionado. Por ejemplo, la terminación o el sufijo mente. Por ejemplo, si va a ser económicamente, pongo mi signo de pesos y una bolita arriba, como si fuera la de los grados, centígrados. Y eso para mí es la terminación mente. Una rayita es la terminación sión. Una diagonal es dad. Sí, me han sido de mucha ayuda.
Los símbolos, yo utilizo símbolos que pueda utilizar como para varias cosas. Por ejemplo, utilizo un cuadrito para decir país y le pongo una diagonal, eso significa región. Si pongo un país con una flecha hacia afuera, significa exportación. Un país con una flecha hacia adentro significa importación. Eso se llama un símbolo orgánico. Quiere decir que es un símbolo multiusos, que tiene varias finalidades y que te da una idea. Utilizo muchas abreviaturas. Lo importante con las abreviaturas es que sean constantes y que sean siempre las mismas. O que por lo menos sepas, por el tema que vas a interpretar, que hayas hecho tu tarea y que sepas qué abreviaturas vas a utilizar en ese momento. Por ejemplo, abrevias IND, pero IND puede ser industrial, puede ser individual, puede ser individuo.
Independiente,
dependiendo de lo que estés interpretando. Entonces, a veces es más conveniente, por ejemplo, que si vas a decir individual, pongas INDB. Si vas a decir industria, INDS. Si vas a decir independiente, INDP. Siempre vas a tener la clave y no te vas a perder en de que, ¿qué anote aquí? Sobre todo, si el orador se inspira y se avienta un discurso de 5 minutos y tú tienes que regresar muchas páginas a interpretar. Ya para cuando regresas, quizá te confunda.
Claro. Yo, por ejemplo, para industria sí utilizo un símbolo,
ajá,
¿no? La famosa
chimenea.
Sí, me encantan. Porque además se me hacen como divertidos. Son prácticos para mí.
¿Qué es lo que hay que hacer para ponerse de acuerdo con el orador en las pausas que nosotros necesitamos y que no sea un discurso, un trozo de discurso demasiado largo?
Yo creo que depende mucho del orador que tengas, de la cercanía, de la confianza que tengas con el orador, también de la propia experiencia del orador en trabajo con intérpretes. Hay algunas ocasiones en que si interrumpes al orador, le cortas la inspiración y ya no acaba de transmitir su mensaje. Tú tienes que tener la prudencia de poder saber si el orador está dando una idea y no lo puedes cortar, y aunque tú te estés muriendo de la angustia, tienes que aguantar un minuto más. Habrá veces que los oradores muy experimentados en trabajar con intérpretes se detengan cada 2 o 3 minutos y te den oportunidad de interpretar. Habrá veces en que, si ya es demasiado el tiempo, el propio público hace presión al orador para que le permita escuchar la interpretación, porque el público que no entiende, pues está esperando a que tú hagas tu producción para poder seguir el hilo de la conversación. Habrá veces que el propio orador voltea a verte y tú le puedes decir, siga hablando porque no tengo suficiente material para dar un mensaje completo, porque se quedó a la mitad de una oración, o se quedó a la mitad de un párrafo, o a la mitad de una idea, y tú le dices, continúe, o tú misma le puedes tocar el hombro y decirle, ¡párele, por favor! Y entonces se detiene, ¿no?
Nunca está de más tampoco si las circunstancias así te lo permiten, comunicarte con el orador, ¿no? Explicarle de qué se va a tratar, tienes la oportunidad tú de decirle más o menos de cuántos minutos debe de ser, y yo siempre mantengo o procuro mantener un buen contacto visual con él, para que sienta mi mirada, para que sienta que no se olvide de mí, porque ellos están muy comprometidos con su discurso, con lo que van a decir, y nosotros, aunque somos su medio de comunicación, pues pasamos a segundo término.
Hay contextos informales en donde el orador lo puedes interrumpir sin mayor problema y se vuelve un poco una dinámica muy agradable entre el público, en contextos informales, en reuniones de capacitación o en reuniones informativas. Pero si estás en una reunión de jefes de Estado, pues no puedes interrumpir al señor. O en una conferencia de prensa, no puedes callar al entrevistador o no puedes callar al entrevistado cuando está en toda su inspiración.
¿Cuál es la mejor ubicación para el intérprete consecutivo? ¿Dónde debe colocarse, digamos, en una conferencia de prensa para tener un contexto específico?
En una conferencia de prensa, a mí me gustaría que fuera un arreglo el entrevistado, el periodista, por ejemplo, y yo sentada atrás de él. Me recuerda una conferencia que te vi a ti precisamente con Yoko Ono, ¿no? Ese era más o menos el escenario y es muy funcional porque tú también, de alguna manera, tienes un poco de privacidad, tienes cercanía. Lo mejor es que estés en un lugar donde tengas visibilidad y lo puedas escuchar claramente.
A mí hay ocasiones en que, bueno, el orador te coloca dentro de la misma mesa en el podio. A mí me gusta colocarme a la derecha del orador. Yo soy diestra. Inclino mi libreta hacia la derecha, tomo mis notas hacia la derecha y mi ángulo de visibilidad es hacia la derecha. Es la forma natural hacia donde volteo. A veces te tienes que acomodar donde te acomodan.
Así.
Si se trata de alguna función en donde no quieran que se vea el intérprete porque van a editar para televisión o van a hacer algún video, a mí me gusta colocarme, vamos a decir, en una conferencia en contexto festival de cine, ¿no? Uh-huh. Donde están los artistas, están los productores, los directores, etcétera. A mí me gusta sentarme en primera fila centro, como en el teatro, ¿no? Me siento en el centro, marco mi territorio y ocupo la butaca de la derecha y la butaca de la izquierda para que nadie me esté interfiriendo con mi trabajo y entonces me puedo acomodar en la butaca donde mejor vea al orador, puedo dejar el micrófono a un lado o acomodar el pie de mi micrófono y hacer la interpretación desde la primera fila. Tampoco interrumpes la visibilidad del orador ni te estás robando la cámara, ¿no? Uh-huh.
Sí, tienen un cliente directo y él quiere la consecutiva porque está convencido de qué es lo que mejor le funciona. ¿Cuánto tiempo es el recomendable para hacer una consecutiva según la práctica y la idea que ustedes tienen? ¿Dirían que puede durar 40 minutos, una hora, dos horas, ocho horas? ¿Qué es lo que piensan?
El cambio debe ser cada media hora, como si estuvieras haciendo una simultánea, porque el hecho de que hagas consecutiva no implica que te canses menos.
Al contrario.
O sea, implica que hay un cansancio, hay un altísimo nivel de concentración. Ahora súmale el cansancio de la mano, las notas todo el tiempo, ¿no?
O a veces parada.
Hay muy pocas ocasiones en que pueden estar las dos intérpretes subidas en el podio. Tienes que tener un arreglo con tu colega de saber cómo vas a hacer el cambio de intérprete. En lo general, cuando te toca hacer un cambio de intérprete en una interpretación consecutiva, la intérprete que está en ese momento trabajando, está sentada, escribiendo, tú estás sentada en otro lugar, un poco más alejada, pero poniendo atención a la interpretación, y cuando te falte un minuto o dos minutos para cambiar, te paras detrás de la intérprete del lado, por ejemplo, derecho, para que la intérprete pueda salir del lado izquierdo, y te paras lista con tu libreta. De tal manera que cuando el orador empiece su producción de nuevo, la primera intérprete se levante y salga por la izquierda y tú te puedas sentar por el lado derecho, pero ya con tu libreta lista. Probablemente hayas empezado a tomar notas incluso antes de sentar.
Puede ser de pie, tiene que ser sentada. ¿Qué prefieren ustedes en cuanto a consecutiva? ¿De acuerdo al contexto o prefieren hacerlo de pie? O
si estás en una reunión bilateral, vamos a decir que estás haciendo un recorrido en un museo o en alguna instalación, vas a tenerlo que hacer de pie mientras vas caminando. Es cómodo llevar tu acordeón de vocabulario, difícilmente vas a poder llevar tu gran diccionario, todo, porque no te va a dar tiempo, el contexto no te lo va a permitir. Prefiero hacer una lista de vocabulario por escrito, porque bueno, mi acordeón lo puedo sacar en cualquier momento y leer de ahí, a tratar de abrir el diccionario y teclear la palabra mientras estoy tratando de hablar. Si estoy haciendo una conferencia de prensa, prefiero estar sentada.
Sí, siempre es mejor, eso sería lo ideal, pero dependemos mucho de las condiciones del evento.
¿Hacen contacto visual con la audiencia que les escucha?
Por supuesto. Una de las habilidades que tienes que desarrollar cuando aprendes a hablar en público es justamente desarrollar el contacto visual sin que te inhiba o sin que te cause miedo. Si tú estás solamente concentrada viendo tus notas o estás volteando a ver al orador todo el tiempo como buscando su aprobación, primero, pues el orador no entiende lo que estás diciendo, porque si no, pues no necesitaría intérprete, ¿verdad? Entonces, mucha gente se voltea a ver al orador como preguntándole, voy bien, uh-huh. Y el orador pues no sabe ni qué hacer contigo. Puedes estar haciendo la mejor consecutiva del planeta, pero si tú no volteas a ver el público va a decir, esta señora no sabe de qué está hablando, no le das la confianza que necesita tener para que pueda evolucionar bien la comunicación entre el orador y ellos. Tú tienes que acordarte que aunque tú en ese momento como intérprete consecutiva eres muy visible y estás muy expuesta, no eres más que el vehículo de comunicación entre el orador y su audiencia. Tu obligación es hacer un contacto visual con el público, los estás viendo a cada uno de ellos y que estás dirigiendo el discurso que es del orador que estás reproduciendo.
Un evento de consecutiva, en cuanto a honorario se refiere y sin decir cantidades, ¿se cobra igual, se cobra menos que la simultánea? Esta es una pregunta recurrente de jóvenes.
Se cobra exactamente de la misma manera que una interpretación simultánea. Lo que sean tus honorarios por interpretación simultánea, lo mismo es por la interpretación consecutiva. Y aplican las mismas condiciones de trabajo. Es decir, cualquier cosa que exceda de 45 minutos o una hora, debe haber dos intérpretes y que no empecemos a sentir los efectos de estar tomando turnos muy prolongados en donde se vaya disminuyendo la calidad de nuestra producción.
Si de plano el intérprete no escuchó o no entendió algo, ¿se vale que lo pregunte, que lo diga o cuál es la estrategia que ustedes seguirían en un caso tan adverso como este?
Mira, a mí sí me ha tocado estar en bilaterales de alto nivel donde no he escuchado bien o donde lo que yo escuché me lo he cuestionado, que de verdad, o sea, es tan delicado que sí me he tomado la libertad, con todo el respeto, de preguntar. Yo prefiero que en ese nivel del tema, prefiero preguntar a que sea un error del intérprete. Y me lo han agradecido.
Creo que el intérprete siempre está en su derecho de preguntar para cumplir con su obligación de hacer una transmisión íntegra del mensaje que está dando el orador. Pero es muy importante que tengas marcado en tus notas uh-huh. en dónde es en donde tienes la duda y que antes de empezar la interpretación, claro. te voltees y le digas al orador, oiga, donde usted dijo tal y cual cosa, la cifra que dijo fue tal, me confirma por favor, en esta parte lo que dijo fue, no Exacto. me quedó claro, me puede repetir, lo que no se vale es empezar a interpretar, y vas dando la mitad del discurso y de repente... Ups, disculpe, aquí tengo un agujero. ¿Me puede decir lo que dijo cuando usted dijo? Al pobre ya se le olvidó.
Sí, te agradezco mucho que hayas hecho
Entonces,
esa...
Entonces, siempre es muy importante que esté marcado en tus notas, que marques con un sí. círculo, un signo de interrogación mayúsculo, asteriscos, o sea, de alguna manera aprender a marcar en donde no tienes la información completa y que se la preguntes al orador antes de empezar tu interpretación.
Sí, es muy cierto eso. Gracias por tu aclaración.
Brevemente, la última consecutiva que hicieron o una consecutiva memorable o la primera, una consecutiva que valga la pena compartir con quienes escuchan.
La que recuerdo que fue así con muchísima espontaneidad y con una gran irreverencia de mi parte. Estaba yo en un congreso internacional. De pronto pasó lo que puede pasar en muchas ocasiones. Los micrófonos no se escuchaban. Y el secretario me llama, pues véngase para acá. Y yo me paré muy, o sea, muy inconscientemente. Claro, ya que estaba yo ahí, que veo a toda la gente, sí entras de repente como que en pánico escénico, ¿no? Él estaba hablando y yo nada más pensaba, ¿cuánta gente ya está en las cámaras? O sea, afortunadamente sí era un tema con el que yo ya llevaba varios años trabajando, había estado trabajando con él, entonces sabía cuál era el tono de esa conferencia y lo pude retomar, pero fue una irresponsabilidad de mi parte. Ahí aprendí yo muchísimo, ¿no? Pero son de las cosas que te pasan. Yo iba a una simultánea y se convirtió en consecutiva. unos momentos que se te hacen eternos.
Yo trabajo con mucha frecuencia en interpretación consecutiva. Calculo que el 30% de los eventos que hago son interpretación consecutiva. Entonces, algún festival de cine o alguna conferencia importante, pero recuerdo con especial afecto la que hice con Margaret Thatcher cuando vino a la Ciudad de México. Corría el año 1994 y fue al día siguiente de que mataron a Luis Donaldo Colosio. Pues la señora Thatcher no iba a dar ninguna conferencia de prensa, no estaba planeado, ella venía por cuestiones privadas, pero la prensa se enteró. Se agolparon los reporteros en el aeropuerto, en la sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y me llamó el embajador y me dijo: Miss Tejada, córrale. Y yo me quería morir. Me presentaron de que ella es su intérprete, señora Thatcher, y yo, mucho gusto. Por ahí todavía tengo el video donde estoy haciendo consecutiva corta. No me dejaron utilizar mi tabla, ni mis apuntes, ni nada. Fue muy divertido, pero al mismo tiempo fue un reto enorme por el nivel del personaje, por la dificultad del tema. Pues no acoso, pero sí por la ansiedad de la prensa. Esa fue, yo creo, la más memorable de todas las que he hecho.
Muchas gracias tanto a Verónica Méndez como a Hilda Tejada.
Bueno, pues a mí no me queda nada más que decirles que se suelten el pelo, como dice Gloria Trevi, que se animen, que le pierdan el miedo y que practiquen. Práctica y práctica. La práctica hace al maestro.
Hay muchos ejercicios que están dedicados específicamente a poder desarrollar las distintas habilidades que necesitas para las distintas partes del proceso de interpretación. Laura Sochi está trabajando en la segunda edición de su manual, que está increíble. La verdad es una cantidad de ejercicios enorme para empezar a poder extraer ideas principales, ideas secundarias, hacer paráfrasis, hasta para poder desarrollar tu memoria, tu capacidad de atención dividida, tu capacidad de parafraseo, de reformulación, de producción y hasta de monitoreo.
Excelente, y como podemos ver, esta profesión tiene tantas bondades. Incluso ahora, en esta etapa donde nuestra querida colega Laura ya no es una intérprete en activo, ¿cómo ella puede seguir aportando tanto a nuestra profesión?
Bueno, Laura ha sido maestra de muchas generaciones y muchos de los muy buenos intérpretes que hay en México han sido formados por Laura Sochi. Basta decir que hoy, por hoy, la que es jefa de la cabina española en la ONU en Nueva York, Salomé Abud, fue alumna de Laura Sochi. Esa es la calidad de alumnos que ha logrado ella formar. Así que todos los consejos que Laura nos pueda dar no tienen ningún desperdicio. Hay que seguirlos al pie de la letra, que hemos de llegar a buen puerto.
Así es. Me agrada mucho escuchar que ahora viene su segunda entrega con muchos más ejercicios prácticos, que estoy seguro serán de gran ayuda para muchos de nosotros. Gracias, Laura.
Gracias, Laura.
Y para todos los que escucharon este podcast, que tengan unas muy felices consecutivas ahora y en el futuro. Hasta pronto, chicas.
Hasta pronto.
Gracias.
Gracias, Vero. Y hasta la próxima entrega.
Únete a la conversación. Es nuestro verdadero turno al micrófono en Facebook. TERPWISE Difusión e Interpretación de Conferencias. Twitter @TERP_WISE.